estamos como medianamente poniéndonos de acuerdo, Álvaro y yo, qué le queremos preguntar enseguida a esta mujer que tenemos el gusto de tener aquí en nuestra mesa. Y pues yo disparo. ¿Esperas que lo de García Luna sí sea un juicio abierto y brinque en nombre de Anabel o no?
A ver, el proceso contra García Luna, la investigación, por llamar de alguna manera, en Estados Unidos empezó al menos en 2014. Es un largo, largo, largo trayecto que llevaron agentes de la DEA, de ICE, para estar documentando todo el movimiento de dinero, de propiedades, estar retomando testimonios mucho antes del juicio del Chapo, ¿no? Ya habían detenido a un cómplice de García Luna, a este hombre Iván Reyes Arzate, a quien yo mencioné en El Traidor. Yo en El Traidor coqueteo, hago un guiño de cuidado, porque esta detención de Reyes Arzate es apenas el comienzo. Uh-huh. Y era así, porque realmente después de que detienen a Iván Reyes Arzate, que era un funcionario muy importante de la Policía Federal, lo detienen en Estados Unidos en 2017, Arzate empieza a contar todos los sobornos. ¡Ay, pero esto es normal! Yo, mi jefe, Carlos Palomino, todos recibíamos sobornos, por Dios, esto era muy normal.
Durante, ¿no?, el sexenio de Felipe Calderón.
Sí. Y entonces es ahí...
Que él era mando de la Policía Federal.
Sí, y Reyes Arzate era el responsable de tener como el contacto entre la DEA y la Policía Federal en aquel momento.
La Policía Federal y la DEA.
Sí, y en aquel momento, por responsabilidad de Reyes Arzate, de Luis Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna, asesinan a un informante de la Agencia Antidrogas. Y es ahí cuando tú sabes que es ahí, cuando tú le tocas a los americanos, a alguien de su gente...
¿En San Luis Potosí?
Eso sí no lo sé.
Sí.
Yo tengo acceso al juicio, pero no dicen quién era el informante.
Sí.
Y no, porque Zapata era el de San Luis Potosí.
Sí, sí, tienes razón.
Este informante no se sabe quién es, pero se lo matan. Y cuando tú a los gringos le quitas un cabello de su gente, ahí es cuando... Sí. Ya no hay
marcha atrás. Ya no vale ni un trato ni
nada. Y es ahí cuando ya García Luna, ya no hay marcha atrás, porque ya habían confirmado que efectivamente él, Cárdenas Palomino y Reyes Arzate habían estado involucrados en la muerte de este informante, porque Luis Cárdenas Palomino, gracias a la información que le dio Genaro García Luna, va acompañado de Reyes Arzate con Arturo Beltrán Leiva y le dice: oye, pues tú tienes aquí un infiltrado, tienes aquí a una persona que te está saboteando, y es tal persona que trabaja para la DEA, y Arturo Beltrán Leiva lo tortura y lo asesina. Es ahí cuando el destino de García Luna está marcado y cuando no tiene ya ningún futuro.
¿Por qué todo el Estado Mayor de García Luna está libre y haciendo negocios?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que termina el sexenio de Felipe Calderón y entra un hombre clave, fundamental para entender todas estas cosas, que es Humberto Castillejos.
Claro, claro.
Que era el consejero jurídico
de la presidencia.
Claro, claro.
El nombre con mayor influencia en el oído en la conciencia, en la voluntad, en las decisiones que toma el presidente Enrique Peña Nieto.
Claro, claro.
Y Marcos Castillejos había estado ya investigado por el asesinato de Enrique Salinas de Gortari.
Claro,
porque
el Estado
Genaro
de México,
y su gente, claro, lo estaban extorsionando. Y Humberto Castillejos, hijo de Marcos Castillejos,
abogado penalista,
acribillado al estilo del narco en La Condesa, suegro de Luis Cárdenas Palomino. Humberto era amigo, cómplice y excuñado de Luis Cárdenas Palomino y muy amigo de Genaro García Luna. Entonces, con el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y por eso ahora el gobierno descubre que hubo contratos, hubo dineros públicos que llegaron a García Luna, porque estaba ahí Humberto Castillejos. Humberto Castillejos y Juan Collado.
Claro, claro, porque tienen...
Ahí hay conexiones.
No, todas.
Que
es
me
muy
parece
importante.
Que es ahí donde el caso de García Luna es mucho más importante si queremos, si alguien quiere ir a fondo en realmente cuál es la narcopolítica que permite toda esta masacre que estamos viviendo cotidianamente los ciudadanos comunes y corrientes en México. García Luna sí es una pieza clave, mucho más que el Chapo, porque García Luna es un hombre inserido, que está metido en el sistema mexicano desde el 89, cuando empezó a trabajar en el CISEN, que es un hombre que fue creado prácticamente, alimentado, criado, para hacer el trabajo sucio, porque en estos sistemas, como el mexicano, siempre necesitas la gente sucia, que está dispuesta a ensuciarse las manos, y parte de esta gente era, sin duda alguna, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas y todos esos.
Porque ahí,
durante años estuvieron inseridos.
Facundo nos lleva a otro grupo de personajes a su vez, pues Rafael Moreno Valle, por ejemplo, porque el primero que le da, terminando el sexenio de Calderón, el que agarra rápidamente a Facundo y lo protege, Facundo es el autor de la ley Bala, por ejemplo, ¿no? O sea, lo protege, pues es Rafael Moreno Valle.
Porque Facundo iba a hacerle el trabajo sucio a Moreno Valle en materia de inteligencia y de espionaje.
Así es. Y claro, y terminando el sexenio de Calderón, también brinca Cárdenas Palomino a esta empresa.
A Grupo Salinas.
A Grupo Salinas.
Del señor Ricardo Salinas Pliego, que ahora es asesor o no sé.
Asesor de López Obrador.
Exacto, está en el mismo consejo.
Bueno, hoy nada menos que uno de los estados de la República más grandes, más poderosos económicamente y también llenos de criminalidad, el Estado de México, una subordinada de García Luna hoy es la jefa de la policía. Maribel.
No, señor Cervantes.
Maribel Cervantes.
¿Y qué me dices de Omar García Harfuch?
También es. A ver, esto es muy importante. Él dice que no.
Él dice que no, que estaba. Que nada más lo vio dos veces.
Bueno, solo necesita una firma.
A ver.
Ni siquiera necesita verlo. Solo necesita una firma. Solo necesita que le digan sí, te puedes quedar en este puesto clave. Omar García Harfuch era el delegado de la Policía Federal en el Distrito Federal en la época en que el Distrito Federal era la bodega del cártel de Sinaloa, de acuerdo al Rey Zambada. Y este cargo, él, su jefe inmediato, ¿sabes quién era? ¿Sabes quién es el que tenía que firmar? Luis Cárdenas Palomino.
Uy.
Y solo Luis Cárdenas Palomino podía firmar, si lo veía García Luna. Que señor Omar García Harfuch, no piense que somos bebés, que estamos todavía chupándonos el dedo. Uf. Sabemos que para estos asuntos de complicidad no se requiere verte todos los días. Solo se requiere un segundo y una firma.
Sí, o la instrucción no se da en presencia. Se da la instrucción a través de personeros.
Sí, supuesto.
Le recordamos
a la... Está ahí su currículum. Sí. Digo, no hay la menor duda. Está ahí. Él entró de ser vendedor de bienes raíces. Él entró en la Policía Federal en el 2008 como subinspector. Y tú que has investigado también, sabes que un subinspector no es ahí un soldado raso. Sí, es ya una persona con un nivel. E inmediatamente empieza a ascender y ascender. Pues eso solo podía existir porque García Luna lo permitía. No hay otra manera que eso pudiera existir.
¿Y cómo es que puede haberse colado en la 4T?
Bueno,
porque está...
Es ahí la pregunta. Si a mí me preguntas, yo no lo sé, pero es de mí mi pregunta. Y después vemos todo este desastre en seguridad pública que tenemos en la Ciudad de México y pensamos, ¿esta es la persona que lo va a resolver? El que convirtió en el DF, en la bodega del cártel de Sinaloa.
Aquí.
No sé cómo lo va a hacer, ¿no? No me imagino.
Estamos hablando de que la Ciudad de México fue la bodega del cártel de Sinaloa entonces durante el periodo de Felipe Calderón, cuando el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. ¿Marcelo Ebrard no sabía?
Eso sí no lo sé. Porque de lo que habla Vicente Zambada, y debo decirlo claramente, él habla de la Policía Federal. Cómo los ayudaban a descargar la droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Claro.
El Rey Zambada habla de cómo esta droga se transportaba a diferentes puntos de la Ciudad de México, bodegas, por parte de la Policía Federal. Debo decir, honestamente, y no es un asunto que estoy evadiendo, no menciona a otras policías. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me parece lógico. Porque si la droga estaba arribando principalmente a Ferrocarril, el de Pantaco, aquí en la Ciudad de México, y llegaba al aeropuerto, no son zonas de protección local. ¿Lo saben?
Son federales.
Zonas federales.
A
y
ver,
quien descargaba la droga eran autoridades federales. Y supongo que por eso quien custodiaba la droga del aeropuerto a las bodegas eran autoridades federales. No evadu, es así como
sí,
él no
correcto.
Narra. No puedo decir otra cosa porque es así como él no narra.
Tenemos un personaje que en diciembre de 2012, cuando termina exactamente la administración de Felipe Calderón, ya era millonario. En dólares.
Dice la Fiscalía de Estados
Unidos.
Y dice
la Fiscalía de Estados Unidos, hoy lo dice. Ese es Genaro García Luna. ¿Cómo no se dio cuenta Felipe Calderón? ¿O no se dio cuenta Felipe Calderón? Más bien esa es la pregunta.
Ese es el problema que tiene el señor Felipe Calderón. Y no solo él, sino otros varios que, de acuerdo a la información que yo tengo, gente que se siente con el agua hasta el cuello, que piensa el que sigo soy yo, está pidiendo asesoría a ciertos abogados.
En Estados Unidos.
¿Qué debo hacer?
¿Felipe Calderón?
Me viene la soga al cuello, ¿qué debo hacer? Me voy a la fuga, me desaparezco,
o sea,
voy varios, y colaboro, ¿qué debo hacer?
Varios personajes. De buen nivel.
Ajá.
Están solicitando.
¿Ya? Asesorías, porque.
Asesoría,
porque,
abogados.
¿Sí? Porque ya están viendo que el agua les llega a la nariz, ¿no? Está en el cuello, está a punto de llegarles a la nariz y piensan, de aquí a que me ahogo, de aquí a que me detienen, me doy a la fuga, hago acuerdos. ¿Qué hago antes?
¿Entre ellos está Felipe Calderón?
Pues eso sí no podría responderte, porque si no, pues yo...
Matas la nota.
Pues no, deja la nota, la efectividad de la justicia. Pero independientemente de eso, estamos hablando de que sí hay mucha gente que se siente totalmente en peligro por Genaro García Luna. Y me parece también que estamos hablando de... Tú decías de Felipe Calderón. Felipe Calderón, por supuesto que sabía. Yo he tenido información reciente, y reciente digo después de la publicación de Traidor, donde me comentan una escena dramática, donde hay una reunión, donde está Genaro García Luna, donde están otros funcionarios del gobierno de México, está Eric Holder y está Hillary Clinton. Y están discutiendo ampliamente el tema del atentado de los policías federales de García Luna contra la CIA en Tres Marías.
Claro, claro.
Y se está hablando de una serie de videos que muestran la mecánica de los hechos. Y esos videos están desaparecidos.
No.
No se sabe dónde están. Y un funcionario del gobierno de Calderón le dice, yo sí sé dónde están los videos. El señor García Luna los tiene. Eric Holder se voltea y le pregunta, ¿y dónde están esos videos? Y este hombre no sabe cómo explicarlo. En ese instante, mientras el tartamudo de Genaro García Luna, y lo digo porque es un problema del lenguaje que tiene,
claro,
¿no?
Así se le, de hecho, tenía un apodo relacionado con
eso. Está tratando de justificarse, nervioso, explicar. Eric Holder y Hillary Clinton lo dejan ya con la palabra en la boca, porque es tan inverosímil lo que está explicando y es tan claro lo que sucedió, que no quieren hablar más de él y con él. Y Calderón lo sabía. Muchas personas le advirtieron a Calderón, cuidado con lo que estás haciendo, porque este hombre está haciendo esto. Los gringos ya ni siquiera, una parte de los gringos, porque de nuevo, cuando hablamos de los americanos, tenía sus amigos Larry Holyfield y tenía a Gaddis, ¿no?
Claro,
que fueron sus
claro.
amigos
sí.
que lo protegieron en el sexenio Así de Vicente es. Fox y de Felipe
Luego,
Calderón, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado había otras personas que eran críticos, decían, algo aquí no va bien.
Claro.
Y uno de esos, al menos fue Eric Holder y Hillary Clinton, que dijeron, a este hombre no le queremos más nada. No es un interlocutor válido.
Híjole.
Y nunca más volvieron a reunirse con él. Y Calderón lo sabía. No puede decir que eso lo sabía. Y,
no puede decir que abusó de la confianza.
Y si vamos más allá, si le creemos a Edgar Valdés Villarreal, que me mandó esta carta antes de que terminara...
Claro, la Barbie.
Sí, que terminara el sexenio de Felipe Calderón, que publicó en el periódico Reforma, dice... Felipe Calderón participa en reuniones de narcos con nosotros. Ahí estaba, negociando.
Digo, es un criminal la Barbie, ¿no?
Y después... A ver, yo he aprendido una cosa. Y es por eso que algunas cosas del sistema americano funcionan. Y yo diría que es por eso que algunos de estos libros que yo publico de investigación funcionan. Porque la verdad es la verdad. Aunque
claro,
lo digo mentiroso.
Sí, claro.
Cuando la verdad
o un criminal.
Cuando la verdad es un facto, es un hecho.
A ver,
no importa quién la diga.
Quiero decir,
si es una periodista, si es una monja, si es el Papa, si
correcto.
Es un presidente, la verdad tiene la fuerza de su propio peso. Porque además, esto que dice la Barbie en 2012, lo ratifica el rey Zambada, claro, en el juicio, bueno, donde dice, claro, le pagamos millones a Calderón.
Nos tenemos que ir, pero voy a decir esto. Anabel tiene, como muy pocos periodistas mexicanos, hablando de los riesgos de García Luna. Lo estoy poniendo elegante. Hablando de la posibilidad de que García Luna sea parte del crimen organizado. Entonces, pues si le tenemos que creer a Anabel hoy, ahí está el dato. Lo tiene advirtiendo por lo menos, decíamos hace rato, hace 10 años. Entonces, ahí está el dato.
Anabel, ha sido un privilegio tenerte aquí en Los
Al
Periodistas.
Gracias.
Y por supuesto que vamos a seguir en comunicación, porque mañana es la audiencia de Genaro García Luna, la segunda audiencia allá en Nueva York. ¿Puede llegar a un arreglo con los estadounidenses? ¿Puedes también, para llegar a ese arreglo, revelar quiénes más estaban implicados en esta conspiración?
Pero tendría que dar el nombre de peces más gordos.
Exacto, eso
porque
es lo que yo digo.
Porque más gordo que García Luna.
Exacto. Solamente Felipe Calderón.
Solo
Felipe.
Un expresidente. Y exacto. Yo no me limitaría
a Calderón.
A Calderón.
A Fox también.
Sí, bueno, él le sirvió en la AFI. Y luego...
Más atrás.
¿Cedillo? Carlos Salinas.
Andale.
Carlos Salinas. Tú no lo has dicho, pero Carlos Salinas, te lo pregunto, Anabel.
Sí.
Carlos Salinas, protector.
¿De quién Genaro García Luna, en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón, se hizo muy cercano. Y era visitante, ha sido de su residencia. Yo publiqué esto en el libro México en Llamas, y hace poco...
¿Quién visitaba a quién, Anabel?
Genaro García Luna.
¿Visitaba la residencia de Carlos Salinas de Gortari?
Antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Y ahí estamos hablando ya de otros niveles de corrupción, de...
¿De narcopolítica?
De cosas mucho más importantes. Ahí están más los peces, porque para que García Luna tenga un acuerdo... Que yo pienso que no sería un acuerdo que lo liberaría de la cárcel, pero tal vez sí de la cadena perpetua, ¿no? Tendría que dar peces más gordos, y me parece que por ahí podría haber algunos peces más gordos dentro y fuera de mí.
Si eres testigo protegido, pues tienes que servir para algo. Pues para algo más grande que tú mismo.
Como claro. Vicentillo.
Claro, como Vicentillo.
Vicentillo tuvo que... decir discúlpeme, y hablar de gente
padrino,
más grande que él mismo.
Chapo Guzmán, pero tengo que aclarar en su contra, ¿no?
Híjole.
Veamos cómo se pone esta historia.
Anabel, muchísimas gracias. Gracias por estar en Los Periodistas. La periodista Anabel Hernández. Regresamos.